tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. La calle de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas. El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas. Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata. Retetas de la plaza, el camellón y los palitos de matarratón. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo currambero, amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para hoy es don Nelson Antonio Osorio, conocido como Nelson Enríquez, venezolano él, oriundo de Maracaibo. Murió a relativamente joven, a los 70 años, en Miami. Don Nelson Enríquez, en un saludo a Barranquilla, recordando que fue integrante de la Villos Caracas Boys cuando se retiró el Puma José Luis Rodríguez. Nelson Enríquez.
El caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas, recuerdos son de un
chico. Muy bien, Nelson Enríquez. Hola, Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, Hernán, un saludo a todos. Sí, ¿cómo señor. Están? Oye, qué bello tema.
Hombre, un ritmo suave, tropical, sin afán. Muy buena interpretación de Nelson Enríquez, que se nacionalizó colombiano, ¿no?
Para bailar en mocasines y... Y en guayabera, ¿no?
No, y como te gusta a vos, sin pareja. Muy bien. Sí. Para lucimiento.
Sin medias.
O sea, bueno. Bueno.
Que te velen peine.
Sí, bueno.
Así con los mocasines.
Esa moda la traía Piper Pimienta. Muy bien. Bueno, Martín, es hora de traer el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy tenemos dos preguntas. Una para la una de la tarde, que ya está en poder de los tuiteros y los oyentes, y otra a las dos de la tarde. La de la una de la tarde es esta. ¿Aprovecharemos la opción de 6 selecciones suramericanas directas al Mundial 2026 y una por repechaje, según pedido oficial de la Conmebol? ¿Seremos capaces de ir al Mundial 2026, sabiendo que son 10 selecciones que van a disputar 6 puestos y uno más? Hola, Martín, ¿ya? ¿Bien?
Muy bien. Sí, Hernán. Entonces es un interesante, interesante tema que trae esa colación.
Hola, Alejo. Y... ¿Ve? Alejo con H desde Valladolid, España. Uy, le gustó la música, qué bueno. Otro, Claudio Vargas. ¡Qué temazo! Estoy feliz porque se ganó un libro en la W. ¿Aquí dan libros? Bueno. Javier Quirós, estupendo. Dedicado a Barranquilla. Vea usted. Bueno, Martín, uy, es que hay tanta. Mira, primero que todo, tenemos. Bueno. El fútbol de Ucrania, a pesar de la guerra, reanudó su campeonato. Y hoy el Dinamo de Kiev, Martín, enfrenta a Benfica de Portugal en partido de vuelta, ¿no? En Europa.
En Lisboa.
En Lisboa.
Sí, ahí está. Ahí van a jugar hoy David Neres, el extremo derecho que es zurdo, que jugaba en Shakhtar Donetsk, va a jugar en Benfica. Gonzalo Ramos, la nueva sensación del fútbol portugués, goleador. Rafa Silva de media punta, Joao Mario, contra el Dinamo de Kiev. Van ganando en la serie 2-0 los portugueses.
Marita dice, uy, eso sí es música, sin pareja. Muy bien, bueno, le gustó el apunte. Sí, esto es sin pareja. Bueno.
Es para azotar, de verdad es para azotar baldosín, mosaico.
Ah, muy bien. Nunca había oído
en
eso.
En un balneario.
Bueno, por aquí tengo una pregunta. Una observación de un oyente que no la quería, pues porque me dice, hombre, usted sí se aguanta mucho ese Martín. Y, maestro, la vida está llena de retos y de castigos. Entonces, hay que seguir. Ay, yo.
Claro.
Muchas gracias.
Claro. Claro que sí. Y, claro. Y tú no te vas a descarriar por ello, ni te vas a desencaminar. Martín,
no me descarría este dama. Bueno, mira, Iván Sosa desde Tibasosa, Boyacá. ¿Quieres saber de un futbolista brasileño, Denner, muy nombrado, que falleció prematuramente? ¿Quién fue Denner?
Fue un jugador bravísimo, muy hábil. Se murió en un accidente, murió muy joven, ¿oís? Sí. Ese jugador iba a ser la locura. En los 90 fue eso, como a mediados. Y ese jugador iba a ser tremendo. O sea, era sí, la sensación en Vasco, en Gremio.
Es cierto. Y mira ese muchacho jugó, pues en Portuguesa lo recuerda muchísimo, en Vasco da Gama, y jugó dos partidos con la selección brasileña de fútbol, que en ese entonces la dirigía Paulo Roberto Falcao. Este muchacho, Denner, había nacido en Sao Paulo, y como dice Martín, todos pensaron que iba a ser, pero bueno, el destino le tenía otra idea.
Decían el rey del regate.
El rey, uy, sí, era muy de una habilidad enorme. Hombre, Martín, ahora que mencionas el rey, pues el rey Pelé, en vista de la situación, enfermedad que tiene, con un alto costo para que lo atiendan, resolvió vender todos sus automóviles, no digo de colección, pero tenía dos o tres, tuvo que venderlos para poder sufragar los gastos que le demanda el cuidado de la enfermedad. Menos mal tenía ese recurso, ¿no? También, porque qué tal que no.
Claro.
¿Cierto?
Hernán, no sé qué me está pasando, pero tengo momentos en los que estoy viviendo como una desconcentración. O sea, como que.
Bueno.
Como que me desconecto. Perdón, ¿me puede? ¿Y quién era? ¿De quién me hablas, Hernán?
De Rey Pelé. Señores oyentes. Cuando ustedes empiecen a tener esos cortocircuitos mentales, maestro, ya es hora de ir donde el neurólogo y decirle, hola, ¿qué me pasa? Ayúdame. No, pero ¿qué tal?
No, es preocupante.
Tenés un pánico mental. Se te va la luz, pues. No, qué horror.
Vea, yo tuve un ataque de pánico. Bueno, pero menos mal que.
¿A dónde te dio? No,
ayer en una grabación. Una grabación me dio. Pero no, sí. Me repuse rápido.
No, en la grabación esta es la ventaja que paran mientras el paciente se recupera. Aquí no se puede parar porque aquí es hágale, joven. Porque a la 1:09. Hola. Ganó anoche, le quitó el invicto al Once Caldas, el Deportivo Pasto, le ganó 2-0. Hola, buen gol el de ese muchacho, Víctor Arboleda se llama, ¿no?
Uy,
buen gol.
Ese jugador es de las divisiones menores del Deportivo Cali.
¿Ah, sí?
Ese jugador, sí, iba a ser la locura, pues, y entonces él tuvo un litigio y salió del equipo para el Portland, en Estados Unidos, en la MLS. Allí estuvo, pero es un jugador que pues tenía una proyección enorme. Tiene 25 años, todavía pues puede volver,
claro,
a
buen gol.
A tomar ese nivel que se le vio siendo un juvenil. Y bueno, está en el Pasto y está jugando muy bien, Hernán. Muy bien.
Y te digo que anoche el segundo gol, muy bien trabajado, el que hizo Jason Medina, muy bien jugado. Se asociaron tres jugadores del Pasto para que él definiera. Y me acordé, la red del estadio de Pasto está como te gusta. Eso, la pelota ya cayó y durmió. Se quedó adentro, no volvió a salir.
Puede ser. Ahora, no es perfecta. ¿Por qué lo digo?
Sí, pues.
Porque la red debe ser más caída. No tan recta. Floja, sí, floja. Y hasta más profunda. Para mí no es suficiente que sea floja.
Bueno.
No, debe ser. Además de floja, caída, ¿cierto? Bueno. Caída no que forme ángulo recto,
ya.
Atrás, no que sea profunda, caída y floja.
Bueno, entonces.
Pero, y, ojo, esto es importante,
Bueno, entonces,
profunda. Por favor,
los estadios a gastar más pita, no, como dice este, a meterle
no,
más
pero
pita,
no, ellos pues. No paran bolas, ellos no me han parado bolas, Hernán. Bueno, entonces, si tú lo dices de pronto, si tú los llamas personalmente,
sí. No, sí, poneme, no, que es lindo el trabajo, yo, señor, usted es el que atiende la cancha de pasto, le pido un favor, salga al almacén, a la ferretería y compre más pita para que este otro, pues, ¿no?
Tú eres el patriarca y el que al que le paran bolas, así que me haces el favor, hombre, Hernán.
No,
es un favor.
Patriarca.
Bueno, sí, pero es debe ser profunda también,
bueno,
la red,
sí,
¿no?
Pero, ojo. Bueno, yo iba en el gol, que fue muy bueno, de Jason Medina, Carlos Cuervo. Nelson Enríquez, excelente música, un maestro, esos ritmos animan. Hola, mira cómo ha pegado, esa canción es para el balneario Los Guayabales en Jamundí, dice Rubén Darío Balanta, pero ¿qué hacemos?
Oye, un saludo allá a don Henry y doña Magali, allá en el Club Las Veraneras, ¿ah? Saludo.
Este mantiene allá unos canjes. Bueno, pastor,
allá debajo del guayabal, bueno, y del naranjal de doña Lucy.
Yo no sé, esos amigos tuyos de ¿cómo es que llaman? Transmarque y todos
Quiseno.
Esos tipos. Hay otra página que se llama es que Fichajes. Quiseno. ¿Vos conocías Fichajes? ¿Otra página?
Sí, claro.
Pues ese
sí, por
portal.
Supuesto, ¿no?
Ese portal trae una noticia que no la estábamos buscando, que David Ospina gana el doble de lo que ganaba en Nápoles. Pues muy bien por Ospina, punto, el hombre.
Bueno,
está asegurando su futuro.
Albricias.
¿Qué noticias? Bueno.
Él tiene el seguro, él tiene el futuro asegurado, pues.
Pues sí.
Hace rato, sí.
Es
está
cierto.
Más pensionado, pues.
Hombre, en Ecuador los árbitros conciliaron y van a volver a dirigir. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana no ha dado todavía la sanción que va a recaer sobre el preparador de arqueros del Club Macará, que fue el hombre que agredió el fin de semana a un juez. Están pendientes de la sanción. Hombre, Martín, dos cositas. Mira, quiero agradecerle a un oyente anónimo, así me lo mandó, un libro que se llama Escúchate, un libro de un autor hindú, muy interesante. Por ejemplo, hay una parte que dice, nosotros somos lo que somos y no lo que la gente cree que somos. La gente se puede formar una idea, ¿no? Por ejemplo, decir, hombre, este Martín, qué generoso que es, eso es lo que la gente cree. Vos vas a decir, no, yo no soy tan generoso. Pero bueno,
eso está pero, bien, sí.
Curiosamente, el oyente me mandó el número celular, pero le falta un número o está mal, y no le puedo dar las gracias, pero públicamente le digo, escúchate, vale la pena, es reflexionar sobre uno, qué es lo que está haciendo uno en este cuento. Bueno, Martín.
Me parece bastante importante lo que estás afirmando.
Sí. Te quiero decir.
Me escucho y digo qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, por Dios santo.
No,
es importante para uno ser más consciente.
No, pero
digamos, prender la luz adentro, no dejar
sí,
todo
claro.
El óbrego en lo oscuro, sino poner la luz y darse cuenta
claro.
De lo que uno está diciendo, de lo que uno está haciendo, de cómo,
sí.
Lo que uno está pensando.
Te entiendo, pero en esos momentos
pensando,
que te va la luz,
haciendo, estoy diciendo.
No vas a decir barbaridades porque puedes decir qué fue lo que yo dije, qué fue lo que yo no. Hay que tener concentración joven en lo que se dice. Bueno, aquí me reclama Pereirano. Hermano, me dice él, no han subido el programa de ayer Spotify, lo cual es una embarrada linda. Bueno, yo esa parte se la traslado a la parte técnica, no tengo idea. Bueno, Martín. La venta de Casemiro, el jugador brasileño, al Manchester United, es la tercera venta más alta en la historia del Real Madrid. Está por detrás de Cristiano Ronaldo y de Ángel Di María. Pero es la gran transferencia de este momento, la de Casemiro, ¿no?
Sí, y ellos, Hernán, el Real Madrid está esperando hacer caja porque, bueno, igual vendieron a Casemiro en 60 más 10...
Sí.
Más bien objetivos, pues ellos compraron a Tchouaméni en 80, ¿no?
Sí.
Ellos están esperando de pronto vender a Asensio, le dan salida a Odriozola, que es un jugador que está entre los 8 y 10 millones.
Sí.
Asensio está a 40 palos. que es un jugador joven, por él preguntó a Arsenal en algún momento, pero creo que en este instante no hay una oferta concreta, pero sí están esperando. Y otro es Mariano, jugador de ascendencia dominicana, está esperando venderlo al Real Madrid, pero Mariano, fíjate que no quiere salir, a él no le importa no jugar, porque él tiene un contrato que es que nadie le va a pagar, nadie le lo va a igualar.
Bueno,
pues el Real Madrid, así no juegue, se gana una locura.
De Armenia, sí, mira, de Armenia, y hablando de la Copa que terminó, la Copa Femenina Sub-20, el señor Juan Ricardo Bedoya presenta una queja, según él, la Conmebol, que fue la que manejó todo lo de ese campeonato, boletería, transporte, alimentación, hospedaje, todo, según él, les deben todavía unas... y el COVID, el control de COVID, manejan o tienen unas platas pendientes de pagar. Yo estuve verificando hoy, se ha ido pagando la mayoría a través de Conmebol, creo que solamente falta un señor de Armenia de nombre Mauricio, no tengo el apellido, por pagarle. Lo que pasa es que la Conmebol, cuando vos le vas a cobrar una cuenta, te piden una cantidad de, pues, no una cantidad, no sé, cuántos documentos que anexes a la cuenta para poderla tramitar. Pero la Conmebol, aseguran, va a cumplir con todos los gastos que tuvieron, porque tuvieron que contratar terceras personas, ¿no?, para cumplir con el asunto. Bueno.
Ah, ok. Sí, otro jugador que llega al Rüdiger, es Rüdiger al Real Madrid, pero llegó libre. Sí, llegó libre. Sí que ellos tienen que hacer caja.
Bueno, hay un dato muy bueno de un jugador colombiano que hemos mencionado, Juan Camilo Hernández, el Cucho. El Cucho Hernández entró a un selecto grupo que ha logrado 8 goles en 8 partidos en la MLS. Ahí están, entre ellos, Didier Drogba, Giovanni Savarese, Juan Pablo Ángel, en su momento llegó a 8 goles, pero en 7 partidos. El Cucho está 8 goles, 8 partidos. Gran rendimiento del muchacho, ¿no? Bueno, Martín.
Muy bien, desde... Sí, no, es que... yo no sé si es un fútbol... Él viene acostumbrado al Watford de la Premier, su nivel altísimo. Llega y se siente como a sus anchas, ¿no?
Puede ser, sí, está bien.
Sí.
De pronto...
O sea, lo...
No, de pronto es una liga, digamos, menor comparada con la Premier, es lo que das a entender.
Sí, es menor, obviamente es menor, pero igual pues tiene cierta exigencia. Digamos, si un jugador se destaca mucho en esa liga, pues yo creo que hay que pararle bolas, ¿no? No puede engañar uno, pues si hay uno que rinde más en el fútbol inglés o el fútbol europeo de las ligas importantes, pues no tiene ni cómo competir un jugador que esté en la MLS, pero pues cuando no hay tantos jugadores en las ligas de élite, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Una 19, por favor. Hombre, de casualidad encontré este dato para aquellos equipos que no saben manejar a veces la caja. La UEFA hoy advierte, no amenaza, porque van a poner la sanción, advierte de sanciones para por lo menos 10 equipos de los grandes que violaron lo que llaman allá el fair play financiero, que algunos equipos lo violaron, entre comillas, porque claro, estaban amparados por efectos de la pandemia. Pero en síntesis, la UEFA dice, y esto ojalá lo copien acá los equipos: usted máximo puede gastar e invertir el 90% de sus ingresos. Ingresos, de eso dispone el 90% para pagar salarios, transferencias, todos esos gastos. Pero no volarse la escuadra de 90%, Martín. Aquí hay algunos equipos, allá y acá, que, por ejemplo, gastan el 110% cuando apenas reciben el 100%.
Ah, sí.
Ahí es donde empieza el rollo, ¿cierto?
Sí, podría ser entre la posibilidad de 10 clubes con sanción si incumplen el fair play financiero. Ahí están el PSG, el Marsella, el Inter, la Roma, Juventus, Barcelona, Real Madrid. Ese tiene el asunto de la Superliga también ahí, ¿no?
Sí.
El Real Madrid, sobre todo por el tema de la Superliga. Te digo esto, a partir de 2023 la UEFA va a limitar a esos clubes a gastar un porcentaje de sus ingresos. Lo que vos decís, 2023 90%, pero ojo, 2024, 80%.
Exacto.
Y en 2025, 75%.
Es decir, para los equipos colombianos, bien traducido, si le entran 100 pesos, pudiera gastar 90 pesos para dejar 10. Si le entran 200, pues ya sabe, el 90% para mantener, digamos, un equipo estable económicamente. Ahora, si usted se endeuda y se volea, ahí sí, pues ya. Ahora, los equipos calculan derechos de televisión, derechos de publicidad. No sé si las taquillas hoy en día son tan consideradas, pero bueno, son tres factores, Martín. Bueno, y transferencias, para decir ellos, sí, recaudé tanto y de ese tanto me puedo gastar el 90%.
Sí. Lo que la UEFA limitará a los clubes es a gastar un porcentaje de sus ingresos. Exacto. En transferencias, salarios, por ejemplo, plata para empresarios también.
Sí, bueno, está bien, pero hay que aprovechar lo que pasa en otros lados, ¿no es cierto? Pues la única forma, ¿no?
Sí.
Hola, Martín, no olvidemos que mañana vamos a tener ya en Colombia los Juegos Junior Unión Magdalena y Medellín Millonarios por la Copa Colombia, ¿no? Hay que tenerlo presente.
Ok.
¿Cierto? Porque sí, si no, vamos perdidos. Bueno.
Así va a ser.
Hombre, hay una noticia buena, ¿sabes? Resulta que Boca Juniors tiene un jugador lesionado, Ceballos, un jugador joven, una lesión que le va a demandar mucho tiempo de recuperación. Entonces ellos apelaron. Hay una norma que les permite vincular otro jugador para ocupar ese puesto. Ya descartaron dos jugadores. Uno de ellos, Guido Carrillo, que jugaba en España, que fue de selección argentina.
Y hay de La Plata.
Sí, y hay otro jugador. Pero el tercero que Boca va a buscar es Baloyes, el de Talleres, delantero colombiano. Baloyes, puede ser.
Ah, bueno, Diego Baloyes, que está rapidísimo, ¿es?
Sí, no, anda
está
bien.
Más potente. Y es el jugador más desequilibrante que tiene Talleres. Hernán, en la Copa, para que tengan en cuenta, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde Junior Unión y a las 8:05 de la noche Medellín Millonarios.
Bueno, y la Conmebol se reunió en Santiago de Chile para que no se dañe el negocio, porque les habían propuesto unos cambios de que fueran grupos. Y no. Le vamos a pedir a la FIFA eliminatoria común y corriente, es decir, todos contra todos a dos vueltas. De esa, sí, de ese torneo, 6 selecciones de 10 van directamente al Mundial 2026 y el séptimo puede entrar por repechaje. Es decir, Martín, no, pues si de 10 el 60% está seguro y de pronto hasta el 70%, imposible, digo yo, que Colombia no quede, Martín.
Sí, hombre. ¿Cierto? Además, la petición a la FIFA es que se mantenga pues el actual formato, así haya más clasificados, que no importa, que no le hace, que son 48 equipos los que jugarían en el Mundial de Norteamérica de 2026.
En este momento, para este campeonato de Qatar, eran los 4 primeros de la Conmebol, ¿no es cierto? Y el quinto, sí, por repechaje, que no lo pudo hacer Perú, pero eran 4-1, ahora van a ser 6-1, imposible, Martín, no me digas, ¿ah? Eso, yo no sé si compromete, presiona o alivia al técnico Néstor Lorenzo, pero así está escrito y así se va a quedar, ¿no? ¿Cierto?
Eso tiene que aliviar.
Pues yo creo, pero
eso es un alivio, pues.
Sí, ¿ah? Pero no tendría por presentación favor, después de ese papayazo de que el 60% está, te vas a quedar. No sé. Bueno, ¿cierto?
Bueno. Así es, Hernán.
Bueno, te agradezco mucho.
Así es.
Esa confrontación.
¿Cómo?
No, pues te agradezco mucho, pues, que apoyes, ¿no? Esa presentación. Bueno, pero
sí, es que Hernán, es, digamos que cuando el Mundial, pues así quedó de 48 equipos.
Ah, sí.
Pues ya era demasiado, entonces querían cambiar el formato para menos partidos, que vamos a tener muchos más partidos en el Mundial. Entonces, cuantos más partidos, pues sí, más negocio. Entonces, imagínate, son 16 grupos de 3. No. Entonces, luego se van eliminando, clasifican a los dos primeros de esos grupos de 3 y luego van a partido único 32 equipos.
No,
y se van eliminando así.
No, es que... Entonces, bueno,
digamos,
Francisco,
que es un mundial
Galindo
mucho más largo. Es un mundial que no va a durar, sí, que en realidad van a durar 5 semanas.
Muy bien. Francisco Galindo me dice: lo que acaba de cantar Nelson Enríquez es el verdadero himno de Barranquilla. Se llama Mi Vieja Barranquilla. Hola, ¿cómo les gustó la música, hombre? Aquí los saludan.
Sí, fascinante.
A orillas del río Guava, los de las veraneras. Están como desocupados, muchachos. No. A ver si funcionan.
No, pero eso no queda por el...
ya me conté.
No, las veraneras no quedan por el río Guavas.
Pero si aquí
el
me
acaba
de
decir
Sergio Torres. Sergio, aclárame, pues, ¿dónde queda? Ahí, vea, no, esto...
El río Guavas es ahí por... Ahí, sí. Pues, en la vereda de Costa Rica. Guavas para arriba, por allá por Puente Rojo.
Bueno, ay, Torres, qué bueno que mandaste, hombre. Martín, 2 de técnicos para el Mundial. Gustavo Costas, conocido nuestro, va a seguir con Palestino de Chile hasta el final del contrato, dando a entender que asumirá el cargo de entrenador de Bolivia prácticamente a comienzos del 23. Esa es una. Pero no tengo, ¿sí?, el nombre, Martín, del nuevo técnico de Marruecos. Faltando 83 días para el Mundial, ¿tienen nuevo técnico los de Marruecos?
Sí, el nuevo es uno que nació en Francia, pero es marroquí.
¿Ah, sí?
Walid Regragui, exjugador de Toulouse y del Racing de Santander, era el director técnico del Wydad Casablanca de Marruecos. Fue el campeón de la Champions League de África. Uh-huh. Y pues va a reemplazar a Khalid Hodzik, que salió por conflictos con los dirigentes y con los jugadores Masraoui y Ziyech, a los que no llamaba y que son vitales, fundamentales para Marruecos. Y Costa, técnico Costas Hernán, va de quinto con Palestino en Liga. ¿Sí? Al terminar la temporada se va a unir a la selección boliviana.
O sea,
el compromiso de él todavía es grande con el equipo chileno y es clasificarlo a la Libertadores. Pero bueno, Costas ya firmó y va a estar, ¿sí?, con la selección Bolivia. Le van a permitir terminar el contrato ahí con Palestino de Chile.
1:00 p.m, 29 minutos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver,
rock and rock and roll.
¿Cuál es la novedad?
Hola, ¿qué tal? No, pues Hernán, ¿qué te digo? Hoy quiero hacer un homenaje y una canción bien retro de 1970, del heavy metal más añejo, con más aroma aguardado, al canfor. Entonces quisiera pues que todos los que, digamos, esos metaleros viejos de canas amarillentas fumando piel roja.
¿Te estás mirando en el espejo o qué?
Con un clasificado amarillo, o sea, clasificados del periódico amarillento debajo del brazo. Oigan esta canción que les va a traer unos recuerdos de verdad muy gratificantes. Atención con este flujo de metal que van a oír, sí, con Black Sabbath. La voz, Black Sabbath con la voz de Ozzy Osbourne de su álbum Paranoid de 1970. La guitarra del zurdo Tony Iommi. Iron Man.
Alfonsín, te quiero decir Hola. Que muy lento tu rock. No.
No, que
pero
no,
oílo.
No, ojo.
No, es que no es. Ojo, oíle.
No. Ojo, ojo con ello.
No.
Por favor, yo soy el custodio y me mantengo impávido frente a la bóveda para de verdad vigilar los tesoros del thrash metal desde acá, desde Colombia, desde Zarzal, desde Bogotá.
Sí. A ver qué le voy a liberar, que sí.
Llamadme, por favor.
¿Vio? Es como si estuvieran haciendo reverencia.
Puede ser un... Hernán,
muy lento.
Puede ser tomado como un sacrilegio. Y estoy viendo muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes llenos de lisonjas.
No, mira,
de verdad.
Martín, que te levanten la moral, pero lento sí es. Bueno.
No, es un temazo. Estos son los creadores prácticamente del heavy metal. Es que esa guitarra distorsionada desde Birmingham, el sonido industrial.
Bueno,
metálico, bueno. De los fierros,
bueno.
De las palancas, del hierro, del acero, industrial, industrioso, expeditivo.
Dejémoslo hablar, pero lenta sí es. Bueno, respuestas, si seremos capaces de ir al Mundial 2026. Luis Carlos Jiménez, lo mínimo, clasificar directo. Camilo Santana, eso suena como las elecciones de relleno. Daniel Ballesterio, con este fútbol actual no ganamos ni la Copa Rota de Alciacosta. Mauricio Rengifo, sería el colmo no clasificar. Naldo Mosquera, un formato muy alcahueta. Tengo invitado antes de darle paso a Javier Lara, Eder Vargas, Johnny Arias, Alejandro Ruto, el Frank, Laman, Barbosa, Guío, oiga, qué cantidad, pero todos coinciden, sería el colmo si hay 6 cupos directos y uno de repechaje, que Colombia no vaya al 2026, donde participan en la eliminatoria, 10, el 70% tendría casi... No, casi no, el tiquete para el Mundial. Hombre, tenemos en la línea a... ¿Está Flavio? No, Flavio Torres, está Flavio, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios, todo muy bien.
Usted no es rockero, me imagino, ¿no es cierto? ¿O sí? No,
no, señor.
No, eso muy bien, qué pena. Sí, porque lo pongo de rockero.
¿Qué música le gusta a Flavio?
¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Saludo especial. Bueno, pues vallenato, salsa, como los dos géneros más,
¿sí?,
más escuchados, pero de pronto también la balada, sí, depende del momento.
El hombre ya pasó los 50 años, ¿eh? Sí, ¿cierto?
Sí.
No vas a decir que no. Hombre,
sí, sí.
No. Llamamos a Flavio Torres porque el Pasto anoche le quitó no solamente el invicto al Once Caldas, sino que llegó a 13 puntos compartiendo justamente con el Once Caldas y a uno del Unión Magdalena. Quiero recordar que Flavio Torres, si él me ayuda, subió de categoría en el 2011 al Pasto, ¿no es cierto?
Sí, sí, doctor, sí, estuvimos en el 2011... en esa primera experiencia como entrenador directamente en un equipo que había acabado de descender hacia, y me dieron la oportunidad y gracias a Dios pudimos ascender el equipo en ese año.
Es que entre otras, Flavio Torres, y él me va a ayudar, creo que tiene, no sé si 430 o por ahí, partidos dirigidos, porque Flavio fue jugador además de selecciones, estuvo en Santa Fe, caminó Huila, creo que
volante de marca.
Bueno, sí. Ese era como defensa. ¿O no?
Sí. Bueno, volante de primera línea, sí, volante de primera.
O sea que le gustaba la tarjeta amarilla. Muy bien. Óigame, Flavio. Un poquitico. Martín, ¿cómo te parece que un poquitico?
No, él machacaba. Él machacaba, sí, sí. Raspaba y rasuraba. Dejaba afeitado el que pasaba por ahí.
El hombre, sí, pasaba la pelota, pero los dos al tiempo no. Hombre, Flavio, ¿pero qué tiene el Pasto. No sé si la localía ayuda, el frío, la altura, no sé. Pero ¿qué tiene este Pasto que usted diga, tengo un equipo bueno?
Yo pienso que a raíz de la, digamos, de la continuidad en el trabajo, del hecho de que del primer semestre al segundo no trajimos sino 4 o 5 jugadores, creo que eso ha hecho que trabajemos como equipo. Pues a nosotros nos toca, que digo a nosotros, los clubes que no tienen ese presupuesto fuerte, digamos, de traer jugadores de renombre y de armar una plantilla para aspirar campeonato, a nosotros nos toca que valernos de esa parte colectiva que al final viene siendo para todos bien importante, ¿no? Yo creo que un equipo debe tener una estructura, una identidad, una idea de juego, un libreto, como yo digo, en este fútbol que hoy en día se ha vuelto un poco más dinámico, más intenso, y hay que equilibrar las cargas de competencia con trabajos tácticos, con un equipo en bloque, con un equipo que juegue bien al fútbol y con un equipo que sea propositivo, ¿no? Porque no se trata solamente de defender y aguantar, sino que también se trata de que haya un equilibrio en la fase ofensiva, en la búsqueda del gol, en la propuesta, digamos, ofensiva. También tiene que haber riesgos en el sentido de poder tener un equipo que piense también que en cualquier momento, por más difícil que esté el partido, pueda uno hacerle daño al rival, y hacerle daño es buscar el gol, lógicamente. Claro. Creo que este equipo tiene hoy más trabajo, tiene una pretemporada más larga y físicamente está mucho mejor, y de ahí podemos disponer de, digamos, de las estructuras tácticas que queremos. Y lo otro es que el rendimiento individual de los jugadores ha venido aumentando, puede ser de la continuidad, puede ser también producto también de, digamos, de la fortaleza de los resultados que se han venido presentando.
Porque anoche hablaba usted de colectivo. Anoche el segundo gol es buena jugada colectiva. Si mal no estoy, 3 hombres participaron en la jugada, en el gol de Medina. Lo vi, me pareció bien.
No, 4 con el cambio de frente. Cambio de frente, claro, cambio de frente de Gilberto. Ah, control, sí. De Bonilla en primera intención, allá la que acompaña, y la ubicación de Jason Medina para definir. Pues en principio, porque no recuerdo si de dónde salió la pelota desde atrás con la recuperación. No,
pero tiene razón, el Alcatraz fue el que hizo el cambio al otro, a la izquierda. Óigame, Flavio, ¿el Pasto tiene categoría sub-20 o no? ¿En menores?
Sí, claro, tenemos categoría sub-20, sub-17, sub-15. Esta vez no nos fue muy bien en la sub-20. Terminamos en el sentido de que la sub-20 también trabajan, la mayoría de los muchachos, o por lo menos los que muestran buenas condiciones, están entrenando constantemente con el equipo el equipo profesional. Sí nos falta un poco, digamos, estructurar un poco más el trabajo de divisiones menores. En eso estamos corrigiendo a través de las experiencias y los errores, y queremos en un futuro, pues esté o no yo no esté al frente del equipo, se trata de dejar una huella en el equipo y que podamos tener unos equipos bien estructurados de proceso y con muy buenos jugadores.
Dale, Marcelo.
Flavio, ¿qué le ha dado ese jugador Víctor Arboleda, que está resonando ahí, y Boné, dos jugadores que uno los oye fecha tras fecha, importantes para Pasto, y que pues les costó al principio? Boné y Arboleda, háblenos de esos dos jugadores.
Claro. Ellos, por ejemplo, Boné, un jugador uruguayo que no había estado nunca aquí en Colombia, le costó la adaptabilidad al fútbol nuestro. En enero, llegaron al principio, digamos, 10 de enero, y el torneo empezó el 30, no hubo una buena preparación. Y digamos, el conocer el fútbol nuestro también es un proceso, y eso no veíamos que tenía sus chispas, sus talento esporádico, y no podía, digamos, no fue regular en los momentos, fue muy difícil para él, pero afortunadamente pues al final del torneo se fue mostrando un poco más, y ya después de este receso para el segundo, que mientras que se jugaban las finales, nosotros estábamos haciendo pretemporada, donde tuvimos 3-4 semanas en donde trabajamos muy duro, tuvimos partidos amistosos, pues eso generó más seguridad en el jugador. Es un jugador rápido, es un jugador muy técnico, tiene media distancia, tiene buen centro, es un extremo, a veces podemos lo ubicamos también como media punta, y se ha venido soltando nuestro fútbol. Y Víctor, pues yo Víctor lo conocía de tiempo atrás. Él había estado jugando con Unión Magdalena, salió del Cali, después fue por allá en su paso por Centroamérica, lo regresamos, nos lo presentaron como una opción y nos pareció muy buena, muy rápido, es veloz, es un jugador que digamos que a veces no define de la mejor manera porque tiene, digamos, esa velocidad, de pronto ya se no lo hace llegar con más tranquilidad, la está trabajando. Y además es un jugador muy laborioso en la cancha. Yo digo que los más útiles, los más laboriosos en la cancha es él, porque me ayuda en los rebotes, me ayuda a detener la salida de los laterales. Creo que hace un buen trabajo, al igual que Bonilla. A mí le ha costado un poco, pero lo ha ido entendiendo, de que también tiene que ayudarnos a tapar salida de laterales por el costado donde fue.
Hola, finalmente, Flavio, el mal geniado de Mariano Gómez, ¿por qué no? Mariano Vázquez, digo, ¿por qué no juega?
No, Mariano sufrió digamos una contractura la semana antes de ir a Cali, y le dimos la pala necesaria, estuvimos esta semana trabajando, le hicimos una prueba y la verdad pues él no presentó confianza, no presentó seguridad, decidimos darle una recuperación. Es un jugador muy importante, jugador, la verdad nos ha dado una mano, su liderazgo, su dinámica, su inteligencia de juego, el pase gol, el gol. Creo que es un jugador que para nosotros, y es mejor tenerlo 100% que por ahí arriesgarlo y poder, digamos, no tenerlo más tiempo. Entonces hemos decidido recuperarlo bien. Hoy ya empezó un trabajo de readaptación al esfuerzo y respondió bien. Yo espero que en estos 3 días que nos quedan de trabajos podamos tenerlo con mucha confianza para poderlo utilizar el día sábado en Barranca Bermeja.
Lo que pasa es que lo calienta mucho, el hombre se calienta, pero bueno. Hola.
Y vive el fútbol.
Ah, esa me gustó, Martín, ¿cómo te parece? Vive el fútbol. Sí. Este
Flavio. No, es que está en un buen nivel, oíste. No, hasta por eso. Jugó era.
Y como saben absurdo, que juega bien, los rivales ya aquí están todos enterados de qué pasa. Eso sí se sabe todo. Bueno, Flavio, de todas maneras, muy buena la campaña y nos alegra mucho. Un saludo grande, hombre.
Muchas gracias, doctor, a usted, a Martín, por la invitación, un espacio bien importante. Y bueno, cuando quieran, con mucho gusto, aquí estaremos pendientes.
Flavio, un saludo Torres. a los Cuyigans, un saludo allá.
Creí que era bueno, a los Cuchos.
Claro que sí.
No, muchas gracias.
No.
Flavio, estos mensajes, por favor.
Por ti.
Javier Barbosa me dice, con ese nuevo formato, no asistir al Mundial es tener un pésimo nivel. Andrés Castañeda, lo mismo. Oye, qué cantidad de respuestas. Sí, yo creo que sería el colmo, Martín. Aquí, por ejemplo, Franklin Serrano me dice, solo si Borja lo permite. No, pero yo creo que Borja no tiene nada que ver. Pero, qué cantidad. Rudy, firme como todos los días, desde Barranquilla. Bueno, Martín, yo creo que eso está claro. La Selección Colombia tiene la gran oportunidad, ¿no te parece? ¿Cierto?
Sí, hombre, yo creo que ya es una locura no ir.
Sí.
Es que verdad, pues ahí la disputa sería con, hoy en día, con Paraguay, Bolivia, para pasar, digamos, Venezuela, que son los rezagados.
Sí.
De resto, pues bueno, y la disputa ahí con Perú también, ¿no? Con Perú es como un rival. Argentina, no. Brasil, Uruguay, pues son equipos que están más arriba.
Diego Patiño, gracias por la música. Felipe Kuznir, en fin. Hombre, más adelante vamos a tener en segundos ya
Chile también.
La pregunta para la segunda hora. En la primera queda claro, la gente y los oyentes son conscientes de que este es un papayazo. De 10 elecciones hay 6 que van. Imposible, Martín, no me digas que no.
Hernán, vos, digamos como número 9, ¿Vos a Borja lo tenés como prioridad para llevarlo con Quintero o no? No lo tenés.
No, en este momento. Es que, Martín, tampoco nos engañemos. Estos partidos, ¿qué nos van a mostrar? ¿Cuál va a ser la selección de la Copa América del año entrante?
Puede ser, cierto, ¿no? Pero digamos. No. Pero hoy en día, hablando del presente, pues.
No, yo por
ejemplo. Por ejemplo, ahí está Duván.
No. Ah, es que precisamente para la segunda hora, la pregunta de una vez la adelanto. ¿Cómo vio la actuación de Luis Díaz en el partido de ayer Manchester United-Liverpool? ¿Cómo vio la actuación? Más allá de que el equipo jugó regular el Liverpool, pero él, queremos ver qué piensan los oyentes sobre la actuación de Luis Díaz.
Me parece preocupante, que, ¿eh?
Pues preocupante para él o para todo el equipo. Es que le estamos cargando la mano a él, pero todo el equipo, Martín.
No, todo el equipo, Hernán, todo el equipo. Es que.
Sí, por eso.
Ese equipo, fíjate que esa distribución en el medio campo, uno ve a Elliot y un jugador que está como biche, me parece, ¿no? O sea, Keita ha hecho falta.
Sí.
Thiago ha hecho falta. Fabinho no está en su mejor momento.
No, hay lesionados y también. Ese Darwin
Núñez tampoco. Bueno, sí, suspendido. A Luis Díaz no lo dejan ni recibir. Él ya saben que es un jugador peligrosísimo, que si vos lo dejas voltear o viene de frente, es un jugador que te va a pasar por arriba. No lo dejan recibir. Entonces lo bloquean de entrada y lo machacan.
Martín,
el Firmino ha perdido fuerza.
Es lo mismo que te estaba diciendo de Mariano Vázquez, guardando las proporciones del Pasto. Todo el mundo sabe, los que están dentro del campeonato, de qué juega, cómo juega, y entonces toman. Es que aquí no se puede dar ventaja, Martín. En eso sí, Bilardo fue un adelantado. Bilardo sabía al detalle cómo jugaba el lateral izquierdo del rival. Tenía todo el cuento montado para que no lo sorprendiera, ¿no?
¿Cierto? Hace falta también para lo de Keita, lo de Thiago en el medio campo, que recupere el nivel Fabinho.
Sí.
Fíjate que los laterales, Arnold muy impreciso, o sea, no es el Arnold de siempre, muy impreciso, fallando mucho los pases, los cambios de frente que eran perfectos, o no lo son tanto, y también lo de Robertson, y eso también se puede generar por lo que hay en el medio campo, ¿no?
Y te voy a dar un dato. El solo hecho de que Klopp haya sacado a Henderson, que es un jugador fundamental en el medio, te da a entender que no estaba el equipo como era, ¿no?
Y yo veo, y Salah es un jugadorazo, me parece que es el más desequilibrante de ellos sigue siendo él, es goleador.
Ahora, Martín.
El jugador que sí se puede voltear con más facilidad, digamos, lo machacan, pero él muchas veces la gana.
Te voy a hacer la pregunta que no se ha hecho. ¿Ahora sí extrañan a Mané?
Hombre, lo extrañan. Eso sí, no nos engañemos. Mané es una locura. Mané, por ejemplo, el Bayern Múnich, eso es una locura, Hernán. Eso es mucho jugador. No necesitó adaptarse ni nada. No, eso es de entradita, hermano.
Sí.
Luis Díaz también se adaptó rápido. Pero es que en esto, en ese fútbol tan de alto nivel,
señor,
hay que cambiar las maneras, cambiar posiciones, Martín. Tener mucha más movilidad, no ser tan fijo, por ejemplo.
Sí. Tenemos que hacer.
Toca.
Mira, tenemos que hacer a la 1:56 una pausa.
Algo más.
De esa gente de Medellín, que tiene esa bella, que tiene ahí la dulce canción. Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Esa gente de Medellín, que tiene esa bella, que que tiene Aida, dulce canción.
Seguimos en compañía del maracucho Nelson Enríquez, que además de trabajar con Lavillos, estuvo también con la orquesta de Chucho Sanoja, con la orquesta La Playa y en el supercombo Los Tropicales. En este tema, Medellín, Nelson Enríquez.
Si se quiere divertir,
Medellín.
Si se quiere enamorar,
Medellín.
Si se quiere ser feliz,
Medellín.
Si se quiere gozar más,
Medellín.
Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente.
Muy bien, cordial. Qué bonito tema, hombre.
Suavecito. Hermoso tema. Fragante, aromático,
pensión,
bálsamo.
La tierra de las flores, la feria de las flores.
Pero por supuesto, y esto es para bailarlo así paseadito, unos buenos baldosines. Yo lo bailaba eso con la tía abuela de un amigo, con doña Melba de, con doña Melba de Potes, allá en Tuluá. Una locura.
Bueno.
Sí, allá en Tuluá, cerca ahí a... al restaurante de las Ojonas, ahí
Sancocho. Qué bueno. Hombre, o sea, el hombre le cantó a Barranquilla, le contó a Medellín, el hombre nacionalizado colombiano, ¿no? Bueno, Martín, volvemos a la historia del presente. Hola, Martín, bonito detalle va a tener el equipo ecuatoriano Independiente del Valle, que va a continuar en Copa América, en Copa Suramericana, ¿no? Es que en su próximo partido va a donar toda la taquilla para una fundación que tiene que ver con niños, una fundación para menores. Va a donar todos los ingresos. Bonito detalle.
Uy.
De Independiente del Valle, ¿no? Un equipo novedoso, ¿viste? Hombre.
La semifinal contra Melgar van a donar todo por la lucha contra la desnutrición infantil. La semifinal es el 31 de agosto.
Sí.
Mira que ellos en 2016 en la Copa Libertadores también donaron en semifinal para los damnificados de un terremoto que hubo en Ecuador. Ellos ya lo habían hecho.
Hombre, es cierto. Hola, Martín. Viendo algo de Ecuador, me encontré con una novedad. Hubo dos técnicos que pasaron por Colombia y fueron muy reconocidos en Ecuador. Don Fernando Paternoster, que dirigió a Emelec, que fue el técnico campeón con Nacional de Medellín en el 54, y el brasileño Otto Vieira. Yo no me acordaba que había sido asistente de don Flavio Costa en el Maracanazo del 50. Pues bien, una anécdota de Otto Vieira. ¿Cómo te parece que cuando el equipo ganaba, él daba las entrevistas en un perfecto español, o respondía? Cuando el equipo perdía, las respuestas todas eran en portugués. Nadie le entendía, pero él respondía. O sea que el hombre jugaba con los sentimientos, ¿no?
Muy mañoso, sí.
Mañoso, no, muy recursivo. Quitarse encima los tipos, dijo, ah, yo les hablo en portugués, los quito encima. Bueno,
Hernán, ya arrancó Benfica Dinamo de Kiev, y Benfica es de verdad un paso atronador.
Sí.
Es una tempestad de proyectiles ya, o sea, no deja ni tocar la pelota al Dinamo de Kiev. Ataca muy bien, está jugando Enzo Fernández, qué jugador, ¿oyó?
Tenga la garganta lista, pues, porque eso va a haber goles. Mira,
¿cómo?
Cuando vos decís arrancó, me siento que estaba arrancando una yuca del sembrado. Sí, inició, ¿no? Arrancó. Pero bueno, está bien.
Sí, Hernán, es que así decimos en el norte del Valle. Nosotros estamos acostumbrados como a usar mucho, no empezamos, arrancamos.
Sí, bueno, ¿sí, mira que
como arrancando un tubérculo con los
hombre
grueso?
Tengo que agradecerle a un oyente muy especial, Manmaster, ¿cómo se llama? Manmaster.
McMaster,
presidente de la Andy. Me hizo una observación y tiene toda la razón. Bruce McMaster.
McMaster.
Bueno, hizo una observación con toda razón, porque yo dije ayer, cuando estábamos hablando de las casas de Providencia, que por qué no usaban la arena, pues que la tienen ahí. Y él me contesta, me dice, esa arena no se recomienda para construcción porque está mezclada o contaminada con sal. La sal.
Tiene mucha sal.
Exacto, entonces me dice él, mire, hay que llevar arena de otro sector, no de la playa.
Del continente. Bueno, depende. Mira, por ejemplo, para esas estructuras que lleva, la mezcla lleva arena y adentro hierro, fierro, pues, o ese hierro, o acero, o no, es fierro, pues, el hierro ese para la estructura, dice que eso cuando tiene arena muy salada puede oxidar muy rápido.
Ah, bueno, pues, en todo caso, ¿entendés? Muy buena la aclaración, y le agradezco, pues, su atención como oyente. Bruce, hay un tema más importante, pero bueno,
Bruce,
usted sirve.
Bruce Cote.
Mira,
Bruce Cote.
Pino Cala, amigo nuestro, dice, me debato entre seguir la tradición de hacer el álbum o mantener mi dignidad por lo horrible que me parece el de este año. Debe ser el álbum.
¿Por qué?
De Panini, ¿no? No lo conozco.
Ah, sí. Bueno, a mí me gusta mucho comprarlo lleno. Eso es uno de mis grandes...
El hijo de un comodacio.
Ay, Dios mío, no, de verdad que un saludo a la gente que lo disfruta, lo van llenando, van cambiando, que eso es una bonita tradición. A mí me gusta más ya lleno y ya se ubica. ¿Aquí? Y bueno, acá ya está listo.
Bueno,
no tengo tiempo. No tengo
Carlos Villamizar.
Tiempo, ni tengo con quién cambiar las vistas, las monas.
Las vistas, oiga este. Carlos Villamizar, hablando de la pregunta anterior del Mundial, dice, mijo, fijos van Brasil, Argentina, Uruguay, los otros tres y el cupo de repechaje entre Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, incluyendo a Paraguay. Si los dirigidos por Lorenzo trabajan muy bien, renovando, sin meter mano a los empresarios, iremos al Mundial. Bueno, ahí está, hay que creerle al señor. Bueno, Martín, te tengo otra muy buena. Barcelona de Guayaquil, es increíble. ¿Sabes cuánto hizo en ventas este año? En ventas de jugadores, traspaso. 8.7 millones de dólares. 8 millones. Y te doy los nombres de los jugadores. O los apellidos. Wow. Quiñones, Mastriani, Byron Castillo y Martínez. ¿Para dónde fueron?
Ese Quiñones, Hernán, Josué, llama él. Es un defensor central. Tiene 20 años, ese dicen va a ser figura también.
¿Y para dónde?
Llama Josué Quiñones, defensor central que va para el Dallas.
Mastriani.
Byron Castillo, es un uruguayo que es un número 9 que va al América Mineiro.
Mastriani. Emiliano Martínez, creo que se llama.
Sí, Leandro Emiliano, pues Martínez es un volante ofensivo al América Mineiro también. Y Byron Castillo, que fue vendido en tres palos a el lateral derecho, pues que tuvo el problema ahora que decían que era colombiano y fue
Hernán. Es cierto.
Pero bueno, finalmente Ecuador va al Mundial y no hubo problema con Byron Castillo. Fue al León por 3 millones de dólares.
Es que el Barcelona me llama 8.7 millones con 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del plantel profesional. Bueno, Martín, la impaciencia. Los hinchas del Atlético de Madrid fueron a ver a su equipo contra Villarreal, ¿cierto? Perdieron. Durante el partido la emprendieron contra Griezmann, que le anda mal, que, bueno, nada, no hace nada, lo critican. Y un jugador español, Mario Hermoso, que es un defensa, ¿no?
Central zurdo, sí.
El hombre fue y se plantó frente a la tribuna y se agarró con unos hinchas. Pero obviamente, mientras discutían, le tiraron objetos. Y hoy el Atlético de Madrid ha sacado un comunicado diciendo que va a investigar quiénes fueron las personas que atentaron contra el jugador para impedirles de por vida el ingreso al estadio.
Él trató de salir a defender a Griezmann, ¿no? Que tiene el pelo de un verde o de un azul turquesa. Está como entre verde y azul.
¿Cómo les parece, oyente? Yo hablando de la protesta. El pelo será entre amarillo, azul.
No, porque es un... Hernán, tú sabes que el tema de la moda...
Sí, te voy a preguntar. Dame las clases de azul según vos.
No, Hernán, hablando en serio, sí es como un azul turquesa.
Bueno, está bien, pues.
Es un azul.
Yo te entiendo, sí.
Turquesa. Es más como más vivo. Bueno, Hernán, mira, Mario Hermoso pasó O sea, pasó las vallas y fue a enfrentarse con unos ultras del Atlético, ¿eh?
Sí.
Fue a insultos y, bueno, y la seguridad impidió, pues, que el asunto fuera mucho más grave. Pero Mario Hermoso salió, pues, con toda. Y este jugador es muy recio, es indeclinable. Sí. Y a él lo insultaban también porque él estuvo en las divisiones menores del Real Madrid. Mm. Entonces, por eso también.
Así pero bueno, no pasó. Salió en defensa a un compañero sí. Y le cascaron, pues.
Bueno. Sí, no, pero no. Mira que los de seguridad no dejaron pues que él avanzara mucho. Lo tuvieron que contener, ¿no? Estaba en furibundo.
El hombre estaba.
Estaba colérico, frenético.
Bueno, colérico. Mira, la MLS, mal que bien, sigue llevando jugadores. Ahora llega Cristian Tello, que estaba en el Betis de Sevilla, va para el equipo donde está Chicho Arango. Montero. Y Los Ángeles, ¿no?
Los Ángeles FC. Ve, Hernán, ese Cristian Tello empezó en el Barcelona. Era muy bueno, o sea, rapidísimo, muy hábil. Es de esos derechos que juega por izquierda, que es muy hábil, muy rápido. Ya tiene 30 años, es catalán. Él empezó en el Barcelona, él es de la Masía. Jugó en Porto, jugó en Fiorentina, jugó en... Y estaba en Betis, pues.
Hábil, veterano.
Rápido.
¿Veterano?
Sí, vale 5 palos, 30 años tiene.
Ah, bueno, está bien.
Valor de él son 5 palos, y va a estar allá en el equipo de Jesús Murillo, del Chicho Arango, de Bale, de Vela, ese equipo.
Ahora que dijiste, derecho que jugaba por izquierda, el mejor lateral, siendo derecho, que jugó por izquierda para mí, Diego León Osorio, a ese tipo.
Al lugar.
Ah, perfecto.
Al lugar,
gracias,
Hernán.
Te agradezco.
Porque, sí. Pero él era bueno en ataque, muy bueno.
Por eso, sí.
En defensa no tanto.
En marca, pero en ataque. Es que,
uy, pero qué jugador, hermano.
Martín,
bravísimo ese jugador, muy hábil.
Yo no sé qué jugador brasileño de este momento le preguntaron. Sí.
Te voy a decir algo.
En un equipo grande, espérate, de Brasil, que es lateral, dijeron, no, mire. A mí el técnico me dice, usted tiene que ir al ataque. Como quien dice, no se preocupe en defensa, usted tiene que salir, vaya y vaya. Y el hombre dice, pues yo era lateral supuestamente para marcar y atacar. Y este hombre me dijo, no señor, de la mitad para arriba usted tiene que pasar al ataque, que es una característica, Martín, de todos esos laterales brasileños. ¿Cierto?
Hernán, qué bonito tema el que pones y me trae loco, me trae de los cabellos. ¿Por qué? Bueno. Mira que el mejor lateral izquierdo que yo vi siendo derecho de todos, ¿no? Fue
Marino
Junior,
Chagas.
Brasileño. Bueno, Pacho Chagas Mariño, bueno, era bueno, pero es que Junior, Hernán.
Ah, ese es igual.
Leovigildo, sí. Leovigildo, llamaba él, ¿te acordás?
Leovigildo. No tiene
Leovigildo. Y él. Uy, qué jugador, Hernán, qué marranada, que era de
ese tipo jugaba muy bien.
Jugó en Pescara. Y ese lateral era derecho, pero él le gustaba jugar, era por izquierda. Pacho Chagas creo que también era derecho, tenía razón, pero jugaba por izquierda.
Pero buen tipo ese Junior. Yo lo conocí, estábamos en el Hotel del Prado para una visita de Flamengo contra Junior, y gracias a Otonda Acuña, que en paz descansa, que yo conocía, pues me lo presentó y estuvimos muy tipo sensacional.
Bueno.
Ese muchacho Junior jugó también en Italia, en el Torino.
Sí, en Pescara.
Pues, en Pescara.
Pescara, me acuerdo, sí.
Hoy es comentarista de televisión, Junior, qué uy, lateral, no, qué calidad.
Señor Hernán, y un lateral que jugaba por izquierda colombiano, Jorge Porras lo ponían por izquierda, ¿te acordás?
También, sí, señor. Bueno,
siendo derecho.
Mira, Fabián Calderón, le gustó el tema de Medellín. Bueno, y nosotros presentamos a las 2:15 estos mensajes. Gabriel Peláez me dice, Diego Osorio, excelente jugador de Nacional. Recuerdo que en América ponían al Palomo Usuriaga y lo pegaban a la raya para que Osorio no pudiera subir. La ventaja que tenía Osorio es que manejaba muy bien la diagonal. Él arrancaba, como era derecho, arrancaba y en diagonal.
Hernán, qué jugador, ¿sabes quién jugaba también siendo derecho como lateral izquierdo varias veces? Wilson Pérez.
Ah, sí, señor. Bueno, Wilson Pérez marcó los dos lados, pues estuvo en los dos lados.
Sí, los dos. Eso es cierto, los dos, pero por izquierda no lo hizo mal. Jugó en Selección Colombia y en América jugaba también por izquierda, aunque en Junior me parece que jugaba más de lateral derecho.
Y Wilson sí que le pegaba sabroso al balón, ¿no? Sí. Bueno, Martín, 2:17, tenemos que hablar de otros deportistas colombianos en otras áreas diferentes al fútbol, como es habitual. Don Alejandro Munévar, que ya regresó de Costa Rica. Señor.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, repasamos las novedades de los deportistas colombianos alrededor del mundo. Comenzamos con la victoria colombiana del voleibol femenino en la Copa Panamericana. Debutó ayer enfrentando Colombia a Canadá. El equipo nacional se impuso 3-0 con parciales 25-18, 25-14 y 28-26. De momento, la selección es dirigida por Eduardo Niño, mientras que el técnico Antonio Reixola se suma a la delegación colombiana. Se encuentra atendiendo temas personales. María Alejandra Marín, para Peláez y De Francisco, sobre el partido contra Canadá.
Sabíamos que el partido de ayer iba a ser un poco complicado, no conocíamos muy bien el equipo de Canadá, sin embargo Colombia se ajustó de principio a fin a ese equipo, a ese ritmo de juego, entramos concentradas de principio a fin y supimos contrarrestar el equipo de Canadá haciendo un buen saque de nosotras, tuvimos muy buena recepción y además contraatacamos muy bien. Entonces eso fue lo que nos permitió la victoria de 3-0, partido importante, vuelvo y repito.
Sí, señora. Esta noche, 10 p.m., Colombia se enfrenta con México. Hablamos de tenis. Camila Osorio cayó en el WTA 250 de Cleveland, de Estados Unidos, frente a la número 48 del mundo, la española Sara Sorribes, en un partido que se tuvo que jugar en dos días por interrupción de la lluvia. La colombiana cayó con parciales 6-7, 4-6 y 6-4. En el torneo de dobles, Osorio hizo pareja con Clara Tauson de Dinamarca, perdieron en octavos de final contra la pareja conformada por las asiáticas Chang Hao-Chin de China Taipei y la japonesa Chuko Ayoama. Nicolás Mejía tendrá su debut en el Challenger de Granby enfrentando al canadiense Juan Carlos Aguilar, esto será esta tarde, mientras que Daniel Galán espera empezar su participación en el cuadro clasificatorio del US Open mañana frente al italiano Luciano Dardelli. En el ciclismo se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a España, un recorrido sobre 152 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y La Guardia. El triunfo se lo llevó Primo Roglic, el mejor colombiano fue Esteban Chávez, que terminó en la posición 20 a 7 segundos, igual que Sergio Higuita, 21 con el mismo guarismo. La general es comandada por Roglic, el mejor nacional es Sergio Higuita en la posición 21 a 1 minuto 1 segundo de líder. Hoy comenzó el Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista. Colombia viajó con el entrenador John Jaime González, con un grupo conformado por Francisco Jaramillo, Miguel Ángel Jaramillo y Luna Álvarez para las pruebas de velocidad, y Joana Marín y Haider Muñoz para las de medio fondo. Y finalmente, Hernán, en el baloncesto, la selección Colombia masculina viajó a México para enfrentar el jueves a la selección mexicana de baloncesto. El partido será en Chihuahua, encuentro válido por el clasificatorio al Mundial del próximo año.
Muy bien, señor Martín, que los regalos de Costa Rica te los entrega después. Bueno, Martín, poneme cuidado.
Una foto del gallo pinto que comió allá.
Ah, sí, ya con lo tenés.
El gallo pinto, mira, allá de Costa Rica, ¿cierto?
Te quiero contar que le está pegando duro el frío a Miguel Ángel Borja. Hoy no estuvo en la práctica de River, tiene cuadro gripal. Lo cogió ese frío y ahí lo tiene. Bueno, faltando que en 8 días, Martín, se cierra el libro de pases en Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Están los últimos movimientos, entre ellos el de ese arquero de Boca, Agustín Rossi, que no va a renovar contrato y que tiene posibilidad de ir al Girona de España. Y todo también porque, primero, no le ofrecieron renovación. Y en segundo lugar, todos creen que el chiquito Romero va a ser el titular de Boca. Entonces el hombre dijo, me piso de acá y se va.
Claro. No, ese sí no le va a faltar mercado. El antipena al Rossi y va al Girona, que está en primera. Muy bueno.
Sí, bueno, yo creo que
sí. Bernardo Espinosa, el colombiano.
Hola, Martín, ¿te acordás de Lucho González, un jugador que cerró su carrera en Paranaense del Brasil?
Claro, jugador del River, de Huracán, del Marsella, de Porto.
Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues Lucho González, que ya tiene licencia de Brasil como técnico y licencia de la AFA como técnico, es el hombre que podría ser el técnico de Ceará, donde está Steven Mendoza. Y te hago énfasis en lo del carneo, la licencia, porque yo no sé, un estamento judicial dijo que Tevez sí puede dirigir Rosario Central, muy a pesar de la protesta de 20 técnicos que decían que Tevez no estaba autorizado para dirigir. Va a dirigir, así de sencillo.
¿no?
Sí, no, en Rosario un juez dijo no, pues sentenció, ¿no? Pues que no. Pues simplemente él, que no hay razón para demandar la carrera de Tevez. Y Lucho González, pues hombre, él se retiró apenas el año pasado de jugador, pero él venía haciendo el curso y sería el reemplazo de Marquinhos Santos, que perdió el clásico contra Fortaleza y lo sacaron. Entonces va a estar ahí con el Jet Mendoza y con John Vázquez, ¿no? Y sí. Hernán era muy buen volante, ¿no? Lucho González.
Bueno.
¿Sabes dónde jugó él también? En el equipo en el que está James, en Al Rayyan. Él también jugó ahí.
Él comenzó.
Una cosa, Hernán, rápido.
El Huracán.
Sí, comenzó el Huracán, un jugadorazo. Sí. Una cosa, ve. El argentino con más títulos es Messi, que tiene 41. El segundo es Di María con 32. Y el tercero es Lucho González con 31 títulos. De jugadores argentinos con más títulos. Es una locura.
No sé,
Lucho González.
Hombre, estábamos hace un momento comentando que se van a cerrar el libro de pases en varios países de Europa. Pero hay una posibilidad para un jugador que hemos visto, Saracho, en el Atlético Mineiro. Matías, bueno. Saracho. Hoy el diario A Bola de Portugal dice que el Porto está seguramente detrás de él para cubrir el negocio o la salida de Vitinha, que se fue al o se va para el Paris Saint-Germain. Entonces,
ahí está, sí.
Pero ¿sabes cuánto pide el Mineiro por Saracho? 20 millones de euros. ¿Ah?
Aunque Vitinha es un volante central y Saracho puede ser más polifuncional, pero digamos que es más ofensivo, me parece a mí. O sea, Saracho es más ofensivo que Vitinha.
Ya. En los técnicos modernos decimos, es un volante que pisa el área rival. Para que vas aprendiendo, pues, porque no te puedo estar enseñando.
Sí, no, Hernán, claro que sí. Yo estoy dispuesto siempre a que me auxilien, a que me colaboren.
Sí, no,
con la enseñanza.
No, pues llámame. Ve, te hago una pregunta. Mañana, no, el jueves, ¿vas a tener presentación en teatro? ¿Dónde? ¿Qué me escribieron? ¿Vas para Bucaramanga?
Sí, voy para Bucaramanga, Hernán. No, y
no. Día cívico. Bucaramanga, llegó.
Y entonces un saludo a todos allá. ¿Verdad que allá estaremos? El día jueves.
Sí.
Ese día, en plena función.
¿Qué?
Juega el Cali, ¿oís?
Ah, no,
Juan.
Entonces, no, qué pena con el. No, para la presentación, un momentico yo miro a ver. No, no, olvídate.
Sí, Hernán, entonces tenaz. Tenaz.
Tuyo, ¿no? Ya sabes, el teatro donde presentas.
Sí, Auditorio Mayor de la UNAB.
¿De la universidad? ¿UNAB?
Sí.
¿Será?
Sí, señor. Sí, señor.
No, 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 no.
Ahí está
el recibimiento apoteósico, flores. No, 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 qué horror. Bucaramanga, nos visitará un artista de las tablas.
Nos reciben a ladrillazos.
No, 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 oiga, así, porque no, no, hombre. Martín, en
así
todas
nos
partes.
Nos recibieron una vez en un parqueadero en Cúcuta, ¿eh?
¿Sí?
A Santiago, a mí, me pegaron una pedrada en la espalda.
No, pues anda con casco, mira.
Hernán, y me sacó el aire, Luis.
Malo. Martín, sacó el aire. Te sacó un morado. Mira, hay países serios. Vos viste que en Argentina, esa señora Cristina Fernández de Kirchner, la van a enguacalar, la van a guardar.
Ah, sí.
Esa
qué locura, ¿no?
No, esa no es alma, ¿no? Bueno, Martín.
Pues hay que ver.
No, parece que no. Hombre, no tiene que ver con nosotros, está muy lejos, pues, pero la Federación India de Fútbol le pide por favor a la FIFA que le levanten la suspensión. Esto porque el Mundial Femenino Sub-17 fue cancelado por la Federación India. Entonces la FIFA...
Gal del Benfica. Gal, señores, de Otamendi. Le va ganando ya la serie 3-0 al Dinamo de Kiev. El equipo portugués, el argentino Otamendi, nítido y cristalino en la definición. Señores, después de algunas críticas en su inicio, después de algunas invectivas contra él, un centro de la derecha del jugador Neres, metió el frentazo abajo y descarnado, desgarrador para el equipo ucraniano, porque se va quedando afuera. Se trató de resguardar y de refugiar el equipo del Dinamo de Kiev. No le alcanzó ese cobertizo techado de cabezas, ese tinglado fundamentado, carambas, en los rocosos y macizos cráneos, porque nadie lo pudo rechazar. Vino el centro de zurda, metió el frentazo y desahogó y desatascó un partido del que se intentaba defender con uñas, dientes, colmillos, caninos incisivos el equipo del Dinamo. Pero ya Benfica va tranquilo y a deserrajo. Ya violentó y quebrantó la mampara, señores.
Bueno, el partido ya reinició mientras este terminaba todo el cuento, y a las 2:28 hacemos una pausa aquí en la W.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál será la de hoy?
Hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien. Sí. Hola, Hernán, ¿cómo me oyes?
Muy bien, ¿por qué?
No, porque quería saber. Bueno, acá vamos con el puertorriqueño.
Martín Silento. Después de hora y media me pregunta cómo me... Pues bien, seguí. ¿Qué trajiste ahora?
No, ya cuando se iba a acabar el programa. Hernán, ¿te ha gustado el programa hoy? O,
sí, más o menos, tampoco puedo hacer.
Bueno, más o menos. Más o menos.
Todavía hay tiempo de mejorarlo. Bueno, ya.
Sí, señor. Ah, eso sí, olvídate, pues. Bueno, vamos entonces con un poco de salsa de Puerto Rico con Glenn Monroy y la canción Comunícate.
Salsa con otro ritmo, ¿qué puede ser?
Sí, es una salsa, digamos que empieza más lenta, sí. Pero luego va aumentando, viene la progresión aritmética y luego la geométrica para terminar en una descarga. Bueno, hermosísimo tema del gran de Glenn Monroy, el hijo, el tubérculo, el vástago de don Gilberto Monroy. Sí, señor.
Buen tono de voz.
Tremendo,
muy bien.
Hombre, ¿cómo? Ay, me lo dejas quieto.
Hace un momento hablábamos de los carros que ha tenido que vender, o que va a subastar Pelé, pues para atender las necesidades de su enfermedad, las necesidades económicas. Pues el gordo Ronaldo, el gordo sí era increíble, tenía un Bugatti que vale 2 millones de euros, plata que había conseguido jugando póker, Martín. Lo acaba de vender, 2 millones, lo vendió, porque él decidió quedarse con dos carros más modestos, un Rolls Royce Cullinan que vale $350,000 y una Ferrari 599 GTO S exclusiva cuyo valor supera los $800,000. Martín.
No, qué ahí, locura.
No,
hombre, ya, hay jugadores que salen, bueno, salen de jugar y quedan como con ganas de esa emoción de ganar, como de siempre estar jugando algo. Entonces, no sé, hay unos que pueden terminar siendo, no es el caso de todos, obviamente, no. Pero algunos casos ha habido de ludópatas, ¿no? Que les encanta el juego y se vuelven adictos a eso. Ahora, eso es normal en los jugadores, ¿no? Les encanta jugar las cartas. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado eso, o apostar.
Bueno.
¿A vos, pero, a vos, vos tampoco, ¿no? Me decías que no. Vos no jugás mucho cartas, ni apostar y eso.
No, cartas las que me llegaban.
¿Y apostar?
No, apostar. Ve, Martín.
Tampoco soy.
Te voy a decir una cosa. Hace un momento planteamos el tema de Luis Díaz. Es bueno decir que el Liverpool arrancó con 2 empates y 1 derrota. Van 3 fechas de la Premier. Por supuesto, se alborota el ambiente, que el equipo anda mal, y es cierto. No sé si es que le falta ritmo, o algunos jugadores están en un nivel que no es el mejor. Y de entre de ese grupo, pues está Luis Díaz. Ahora, decir que el Liverpool anda mal por culpa de Díaz, y ya es como exagerado.
No es así. Ahora, recordemos, empezó bien Liverpool la temporada ganándole la Community Shield al Manchester City 3-1.
Sí, pero
3-1, Premier, o sea, digamos que luego empieza la Premier y empata con el Fulham 2-2 en cancha de Fulham, empata 1-1 con el Crystal Palace de local, ya empieza como a encender alarmas del principio, y el Manchester United que le gana claramente 2-1 sin que fuera brillante tampoco el Manchester United.
No.
Es que ahí lo que preocupa es que no le pasó por encima. Pero Manchester United me parece que tiene unas limitaciones.
Pero mira, Martín,
pero ganó. Pero
hay técnicos de mano dura. El técnico del Manchester United sentó a Maguire, bueno, que tiene un problema con la tribuna hace rato, y a Cristiano Ronaldo, a quien llamó faltando unos minutos para que entrara, y entró. Pero mostró que no le tiembla la mano cuando hay que tocar artistas, como lo mismo Xavi en Barcelona, que sentó a Piqué y le dijo a Piqué y le dijo al otro, a Jordi Alba, puede ser, le dijo, no, ustedes en el banco, tranquilos. Y dijo una cosa sin que le preguntaran, aquí nadie es intocable, o sea que vamos a jugar con los que yo crea que andan bien. Ahora, en el caso del Manchester, hay un dato que puede ser o no ser. Ustedes recuerdan que el día que perdió Manchester y le sacaron la distancia que había recorrido el rival, que creo que era el Newcastle, y la distancia
Brentford,
que había
recorrido.
Sí, tal vez.
Que le ganó 4-0.
Exacto. Y la diferencia fue como de 13 kilómetros, que el lunes, que era para descansar, el hombre citó el plantel y lo puso a correr los 13 kilómetros que le habían faltado. Eso se interpretó como una medida drástica, pero muchos dicen que eso fue beneficioso para el plantel, que jugó sin Cristiano y sin Maguire, bueno, entraba al final Cristiano.
Ahora,
y jugaron bien. Jugaron bien.
Xavi es un prócer en el Barcelona. Entonces, claro, tiene ese respaldo de una carrera muy exitosa y siendo uno de los más grandes jugadores en la historia de España. Ahora, Ten Hag en el United no es una figura. Él apenas está haciendo su camino, mientras que Cristiano es importantísimo. Sin embargo, él tiene el carácter, tiene el mando y la autoridad. Y es que es un técnico que los que veíamos al Ajax daba mucho placer ver ese equipo, Hernán.
Pero Martín,
de verdad, artístico el fútbol que hacía el Ajax. Claro, sin las figuras de otros equipos de las ligas de élite, pero... ¡Uy! ¡Gal! ¡Gal del Benfica! ¡Gal de Rafa Silva! ¡Un regalo! ¡Un obsequio en papel celofán! ¿Qué le da simplemente a Rafa Silva la oportunidad para el 2-0? Él simplemente recibió el obsequio, no declinó ese regalo, no señor, y observando simplemente con tranquilidad, hasta con moderación, escrutó el ámbito, computó, avisoró y midió el remate, y carachas, la turba de engendros del Benfica va ganando 2-0,
Y en el global 4-0, ya. Estas musarañas de saliva venenosa van ganando como una turba, señores, con una caldera en el estadio, con una turbina, una fragua que baja en ondas desde el hemiciclo para que ganen con pasmosa tranquilidad los del equipo portugués.
Una fragua, ¿usted cree que está haciendo herrajes para caballos o qué? Pero bueno, mira, Martín, volviendo al tema de los técnicos que dicen no, jugadores intocables no hay, fue el caso que en el Real Madrid vivió Gareth Bale, que ganaba muchísimo, que era una... el técnico, nada, al banco, joven, al banco, por ahí lo ponía de vez en cuando, pero nunca lo tuvo en consideración. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero Martín, yo creo que en el caso de Luis Díaz es cierto, no está jugando bien. Yo creo que o le han tomado bien la medida, también es cierto, los laterales o los quienes lo marcan. Lo veo a veces que está arrancando por la izquierda, que es el puesto original de su juego. A veces se va hacia el medio. No sé, pero yo creo que está confundido él como casi todo el plantel. Vos hiciste una anotación que es válida. Arnold no puede fallar tanto, ese tipo que le pega bien a la pelota, no puede fallar tanto en cambios de frente, en centros que van desubicados al otro lado, en fin. Pero yo creo que el técnico mantuvo a este muchacho, Gal. A Díaz. ¿Otro Gal. Gol? No.
Sí, pero... qué pena, Hernán. Gal.
Ya. Gal de David Neres. Recibe un tiralíneas desde el centro, este extremo derecho que es zurdo, y es un rematador terrible, señores, espeluznante, sí. Es como un carnívoro depredador, metió el zurdazo con un procedimiento maquinal, nutritivo, para su equipo, señores, no sirve ningún antídoto contra la mordedura de esta serpiente llamada David Neres. Recibió de zurda, remate a media altura con una certeza gratificante para todos en el estadio del Benfica, con ya. Una frialdad y un helaje de desalmado, metió el remate pegado al palo, 3-0, y en el global 5, señores, el gran jugador David Neres, que llegó de Ucrania.
Muy bien, los desalmados del Benfica ganan. Mira, aquí un señor habla muy bien. Ah, Andrés 1984, Martín, qué buena canción, nunca la había escuchado. Bueno, y que otro dice, Jaircito, Martín no juega, no le gusta jugar cartas, él le gusta leerlas. Muy bien. Bueno, volviendo a la historia, Martín, pues yo creo que el bajón o el bajonazo que tiene Liverpool lo va a sacar adelante porque tiene un técnico que conoce el plantel y sabe cómo es el cuento. Al que vi bastante, más que Luis Díaz, bastante perdido, fue a Firmino. Puede que con Darwin Núñez el equipo apunte mejor, ¿no? Puede ser, pero bueno, estamos... Sí,
ha perdido la potencia a Firmino, digamos, de aguantar más la pelota.
Sí, que era muy bueno en eso, es cierto. Pero, bueno, Martín.
Pero no está igual.
2:44.
Aprobación gubernamental.
Hola, Martín. Pero yo creo que lo de Liverpool, vamos a esperar unas dos fechitas más a ver qué va a pasar. Bueno, hombre, hay gente, como te dijera yo, cositera. Los hinchas del Olímpico de Lyon, de Francia, no permiten, no quieren ver que sus jugadores utilicen guayos color verde. Sabes que te gusta tanto el tema de los colores. Y les preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? No, porque es que ese color verde es de nuestro rival, el Saint-Étienne. ¿Cómo te parece? No. Entonces, el que tenía guayos verdes a venderlos. ¿Ah? No, hombre.
Sí, los hinchas dicen que por favor no usen más ese color. ¿Qué tal esa locura?
No.
Es un modelo que acaba de sacar Adidas, ¿oís?
¿Ah, sí?
Y jugadores ahí lo usaron, por ejemplo, Ekambi, que es un muy buen jugador, muy hábil, el brasileño Tete.
Sí.
Les pidieron que respetaran las tradiciones del equipo. Mira que esto le pasó alguna vez, Hernán, fíjate, le pasó a Yo, el número 9 del
Corinthians. Sí.
Sí, usó unos guayos verdes y hubo protestas de hinchas porque era el color del Palmeiras. No los pudo volver a usar.
Bueno, mira, este dato es bueno. Jugadores de Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, como dicen los franceses. El máximo goleador actuando en Europa de Costa de Marfil es Didier Drogba, 104 goles. El segundo está en actividad, Wilfried Zaha, uy, qué jugador del Crystal Palace, tiene 63. Y el tercero es Yaya Touré, que tiene 62. Pero Drogba tiene una marca muy alta, Martín, 104 goles. Qué jugador.
Sí, muy bueno. Y digamos que hay jugadores muy goleadores de Costa de Marfil, además de los que nombras. Salomón Kalou fue uno, ¿no?
Ah, sí, Kalou, cierto.
Sí, Kalou, sí. Que era como un extremo. Uh-huh. Ahí hizo goles. Hay uno muy bueno que jugó en Saint-Étienne, tiene mucho tiempo, Gradel. Ese sí. Hizo bastantes goles en Europa. Gradel también. Gervinho, ¿te acordás? Muy hábil. Gervinho sí. Hizo muchos goles en Europa, Hernán.
Ese estuvo en Portugal.
Muchos goles en Europa.
Gervinho.
Sí, Gervinho. Sí. Gervinho, un jugador rapidísimo, con un pique demoledor. Ese tipo tiene más de 100 goles en Europa.
Así es. Hola, Martín.
Ya te digo, 133 y en selección tiene 23.
Bueno,
Gervinho.
Mourinho, que digamos que no hace tanto ruido ahora como técnico del Roma, sin embargo, fue noticia hoy porque resulta que su equipo perdió dos jugadores por lesión: Saniolo y Wijnaldum, el de los Países Bajos. Entonces. Sí. Hoy pidió de urgencia un volante y un delantero. Como advertimos, en 8 días se cierra el libro de pases en Europa para todas estas ligas grandes y seguramente Mourinho no sé qué estará buscando o qué jugador, volante y delantero.
Sí. ¿Mm? No, sí. Mira, dicen que Velotti, el número 9 de Torino, está cerca. Sí. Es un número 9 muy rendidor, muy contundente.
Sí.
Saniolo, lo que pasa es que mira que Saniolo no es que tenga mucho de incapacidad, un mes por luxación de hombro. Wijnaldum, el caso es más grave porque tuvo fractura de tibia y está a 3 meses del mundial. Dicen que hay un jugador austriaco que se llama Grealish, pero no confundir con Grealish, el del City. Ya. Este es el austriaco Grealish, que es Grealish, o sea, Grealish, y el otro es Grealish, este es Grealish.
Ay, ¿ya? Sí,
del Hoffenheim.
Muy bien, ¿no?
Ese sería el reemplazo, el austriaco. Nainggolan suena también, que está en el Amberes, que ya estuvo en la Roma. Ha sonado Paredes, yo veo difícil lo de Paredes, que ya jugó en la Roma. Hay uno del Sassuolo que le gusta, que llama Faratesi, ese también ha sonado. Cualquiera de estos jugadores podría ir como volante central para la Roma de Mourinho.
Hace un tiempo contamos acá que en Perú los ojeadores buscan permanentemente en Europa jugadores que no hayan jugado en Perú, pero que tengan el padre o madre peruana. Ya han encontrado 2 o 3. Bueno, Uruguay hace la misma ruta. En este momento hay 3 jugadores que pueden ser llevados a la selección. Uno se llama Álvaro Rodríguez, es un delantero, 18 años, mide 1.93 de estatura o de altura. Él nació en Girona y es jugador del Real Madrid Castilla. Hay otro, inclusive vistió la camiseta de España en la sub-18. Hay otro que se llama Facundo González, un zaguero, 19 años, 1.93 de estatura, nació en Montevideo, pero se lo llevaron a los 4 años, venía jugando en Valencia Mestalla, y hay un tercer jugador, Martín, que es un muchacho de apellido Pelufo, que juega, es un arquero, entiendo, que juega arquero, también en Alemania,
O sea, sí, en la cuarta división de Alemania.
Exacto.
Pelufo Viese se llama. Pelufo Viese. Ese es un arquero a futuro, ¿no? Para ellos. Bueno, en el Valencia, ahorita que hablabas de Facundo González, un defensor central joven del Valencia que va a jugar para Uruguay siendo español, de ascendencia uruguaya, hay un colombiano en el Valencia, que recordemos, Cristian Mosquera, que es un central que siempre está en el banco, pero es muy joven, y es, de ese jugador hablan muy bien. Habría que ver si Colombia contaría con él o qué pasaría, ¿no?
Ah, eso te iba a decir. ¿Qué tal si Colombia también, que tiene gente... tantos casos, ese muchacho Jan Poveda, tantos que hay por allá que tienen que ver con Colombia, el mismo arquero que entrevistamos, al pelado del Arsenal, Martín
Rojas,
Rojas, de pronto digo yo, ¿no? ¿Cierto? No,
así es, Hernán. Me parece muy bueno eso, o sea, que vean jugadores. Hay que ver cómo le termina de ir a Salcedo, el delantero que está en el Verona, que ha estado también en el Inter, ¿no?
Julián Escobar dice, creo que Luis Díaz no tuvo un gran partido, pero me parece que se está reinventando y Klopp lo está trabajando para que le produzca mejores réditos al equipo. No, yo creo que Klopp lo tiene en cuenta, no creo que vaya a descartarlo. Es más, en el partido pasado yo pensé que de pronto cuando se levantaron jugadores del banco dije, va a mover a Díaz, ¿no? Prefirió mover a Henderson, por ejemplo, lo sacó. Pero yo creo que este señor Klopp debe saber lo que está pasando, ¿no te parece? En el equipo.
Sí, ahí está dando ventajas, sí, Liverpool, pero fíjate que el Chelsea, que empezó de favorito, ha tenido unos resultados adversos con Tottenham, por ejemplo, de local, y ahorita que lo goleó el Leeds. Entonces digamos que Liverpool no deben estar tranquilos ahora, pero están viendo que cualquiera le va a sacar puntos a los grandes, como hizo el Newcastle con el City.
Ah, sí.
Es decir, estamos...
¿Y el Leeds? Que
se están dando...
¿No viste que el Leeds le metió Chelsea la mano al Chelsea?
Al Chelsea. Ah. Y el Chelsea empezó ganando y luego se fue quedando. Digamos, esto apenas empieza, pues... Pero bueno, en la Premier League cualquiera le saca resultado. El Fulham que le saca resultado al Liverpool, eso no lo esperaba nadie. Bueno. El Arsenal es el que ha arrancado bien, pero ya sabemos que el Arsenal muchas veces empieza y luego se va cayendo, ¿no?
Bueno, tengo una noticia buena de Neymar, que siempre es criticado. Pues arrancó muy bien esta temporada con el París. En 3 partidos ha participado en 11 goles. Hizo 5 y 6 asistencias, Martín. Muy bien arrancó Neymar, después de la pelea con Mbappé y todo ese rollo, pues ha hecho 11, ha participado en 11 goles. Hace 5 y presta pase para 6. Bien,
sí, ¿cierto? Buenísimo. Pues, participación en 11 goles. De los 17 que han anotado en el PSG, pues es muchísimo.
Claro.
Y Mbappé, que lleva 4 goles en 2 partidos. Lo que pasa es que Mbappé ha jugado menos, sí, 2 partidos, 4 goles. Messi, 3 goles en 3 partidos, 2 asistencias. 4 en total ha hecho Messi, 4 goles, y contamos algo que jugó en Copa o... No, que jugó la Supercopa, sí, de Francia.
El París, ese equipo sí está sobrado en la Liga de Francia, no hay duda,
nada,
y hay números que lo apoyan. Bueno, contanos quién es Pedro Neto, un portugués que lo busca el Arsenal de Londres.
Pues, es un puntero izquierdo típico, ¿verdad? Como de la vieja usanza, sí. Hace de cuenta. ¿Te acordás de Raigosa? ¿Te acordás de Ruencho? Bueno, Pedro Neto, puntero izquierdo puro, extremo, zurdo, y jugó en el Braga, jugó en la Lazio, está en el Wolverhampton.
Bueno.
Y lo quiere el Arsenal. Hoy vale 32 palos. Mira que el paso de la Lazio al Wolverhampton en 18 millones de euros. Hoy vale 32.
Pero te tengo. Ese mismo Arsenal está buscando, como decimos, extremo izquierdo. Tiene en capilla y en ojo a Pepe, el brasileño.
También.
Porto. También lo quiere. Es decir, entre Pepe, el brasileño, y Pedro Neto puede estar el extremo izquierdo de Arsenal de Londres.
Ojo con esto, Nicolás Pepe, que juega en el Arsenal, no tiene oportunidad ahí, porque no le ha ido bien, zurdo por derecha, marfileño, saldría del Arsenal para el Niza, a préstamo. Ese jugador costó 80, hoy vale 25, pero a su vez, entonces, vos me decís, sale este Nicolás Pepe, pero llegaría, vamos a ver qué pasa, Pepe, un extremo izquierdo, derecho, él es derecho, que vale 18 palos, que era de Gremio, y está en el Porto.
Mauricio Miranda, sería el colmo que la selección, él pone de Jesse Urún, no se clasificara al Mundial. Por esa razón nombraron a Lorenzo como técnico, porque se sabe que la eliminatoria no va a ser tan complicada. Sí, pero ponemos a confiar en eso y bueno, ¿no? Ya sabes lo que nos puede pasar. Bueno, me estaba cayendo el micrófono, qué horror. Ah, es que precisamente me avisaron ya, Martín, que el tiempo se acabó.
Contame.
2:00 p.m, 56 minutos. Pero te oí bien después de 1 hora y media que me preguntaste. Sí, te oí bien en general. Espero que los oyentes también. Y, por supuesto, mañana a la 1:00 p.m. los esperamos aquí en la W, que ahora continúa con Contrarreloj.